En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Señoras y señores, comenzamos una nueva emisión de La Política Sin Disfraz en el 107.1 en la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro Rodríguez y Cristian Fuentes Vera.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos, Rafa?
Muy bien, muy bien.
Un día como primaveral, ¿o no?
Sí. Primaveral con frío, sí.
Pero no tanto frío, ¿no?
Sí, hay una sensación térmica superior a los grados.
La mañana frío, después la tarde calienta un poquito.
Eso.
Pero yo te diría que pero también me da la impresión que está más claro.
Sí, es cierto.
Lástima que después cambien el horario y vuelve todo, ¿no es cierto? Se pudre todo, porque igual vuelve a estar oscuro cuando uno se levanta en la mañana. Así a las 7, a las 6 de la mañana. Mucha gente que se levanta a esa hora vuelve a estar oscuro.
Bueno, claro. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y eso está oscuro, invierno y verano.
Así sí, es que los viejitos ya
así empiezan a dormir menos.
Menos. Pues, no, sí, ¿no?
A confesión sí, de Marte.
La dejó dando bote, la dejó dando bote. ¿Qué vamos a hacer?
Claro. Yo siempre protejo acá a Luis Felipe, que es el que
tío, el tío Fuentes Vera.
Es el blanco de las burlas del panel, pero yo lo protejo, claro. Y lo defiendo.
Buena estrategia la del profesor Fuentes.
Oye, día noticioso, la marcha ayer por el aborto libre.
Apuñaladas.
El aborto libre, exactamente. El tema de un especial que trae hoy día el Diario La Tercera sobre las 50 mujeres más influyentes de Chile, vamos a comentar sobre eso, la situación con los ciberataques que tienen, como decía Rafa Pizarro, bien, nos tiene bien vulnerables a los
muy
ciudadanos.
Vulnerable, ¿eh?
Sí, Rafa lo tiene muy nervioso.
Sí.
Pero más allá de hecho, lo vamos a comentar, no echemos claro. En Honduras, sino que serían los titulares que quería plantear y también el otro tema de que a pesar de los problemas que tiene el gobierno con sus ministros, las ministricosas.
Claro.
¿No?
Las ministricosas.
Pero el gobierno sigue manteniendo, o sea, no hay una debilidad. Vamos a comentar eso durante el programa, pero vamos a partir con la revisión de la prensa, Rafa Pizarro, que nos trae La Tercera.
Así es, como usted indicaba en su titular principal, las 50 mujeres más influyentes, entre ellas Cecilia Morel, ya que dice: el poder nunca me ha traído, al revés, tengo respeto por el poder. Michelle Bachelet, según Ascanio Cavallo, y Andrea Insunza. Rosana Costa, también Cecilia Pérez, Isabel Allende, Patricia Mate, Tomás Tomisic, Daniela Boloco, etcétera. Así que interesante ahí ver quiénes están dentro de las 50 mujeres más influyentes de Chile. Y también en su titular, específicamente en el pulso de La Tercera, filtración masiva de datos de clientes de bancos y retail.
Sí.
Eso es lo que hablábamos. Recordemos que existen muchas de las compras que uno puede simplemente comprar con el número de tarjeta y el código de verificación. Por lo tanto, es de riesgo importante. Ahora, según entiendo, las casas financieras y el retail habrían bloqueado todas las tarjetas.
14.000.
Nada más y nada
usted
menos.
No está, ¿alguno de ustedes no estaban en la
no
lista?
Sé, todavía no me he revisado.
Vamos a ir sobre eso, sí, para explicar un poquito qué es lo que está pasando.
Sí. Por otro lado, también descubren un lago de agua salada en Marte.
Sí, debajo del hielo.
Así es.
No está congelado, está debajo del hielo.
Claro, ya está en discusión la concesión del agua.
Hay Marte. Algunos por ahí connotados chilenos que están diciendo: claro, yo quiero ir a Marte.
Creo que Enrique Correa está
diciendo: necesitamos agua.
Claro.
Oye, pero eso se da, yo no sé si producto del azar, la casualidad, porque este profesor Massa está lanzando un libro ayer, hoy día, sobre Marte, la última frontera, creo que se llama, sí, en donde justamente plantea este tema del agua, y justo sale esta noticia, no sé si será coincidencia o qué, pero bien interesante esa feliz coincidencia, ¿no? El descubrimiento de agua líquida en Marte.
Así es.
Él lo plantea en el libro,
¿eh? Sí.
Y ese libro lo está lanzando entre ayer,
sí,
y hoy día.
Sí, y esos datos que a nadie le importan, pero hoy día se calcula que el viaje a Marte duraría 8 meses.
Usted lo ha dicho, a nadie le importa.
Claro, así es. Bueno, Soquimich de Solminiac deja gerencia general. ¿Eh? Oye, que ha estado golpeado Soquimich, ¿eh? pero sí. Sí, pero bueno, ahí se irá desarrollando. Esta es como una noticia en desarrollo. Habla más de Tsukimichi que de Codelco, la verdad. Pero bueno, interrumpen a Sati pidiendo su renuncia y la de todos los obispos. ¿Eh? Sí. Esto suma,
como dice el viejo dicho, una tras otra.
Así es, fue una verdadera funa la que sufrió ayer. Además, es de católicos, ¿eh? no es de personas alejadas de la iglesia, sino que es de los propios católicos, claro, laico en particular. Fiscalía indaga bienes de Javiera Blanco.
Otra vez.
La discusión del aborto libre comienza en Chile, ¿eh? También a partir de lo que comentaba Marco, ¿cierto? De la marcha el día de ayer, ¿ya? Y Mick Jagger llega hoy a los 75 años. Y
sí,
tenemos,
señor,
ahí justamente
obvio,
una canción.
Que tenemos un homenaje
a
Mick Jagger.
Al mítico ya a esta altura.
¿Eh? Su majestad satánico, como dicen.
Sí, 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 pero además él es una leyenda en vida.
Una leyenda. Ocho hijos reconocidos.
Mira.
Y el último tiene como un año.
Mire,
así que ahí de pie junto al cañón hasta el final.
Eso, muy bien.
Vamos con el diario El Mercurio, el decano de la prensa chilena, don Cristian Fuentes.
Sí, si usted me permite la portada, un poquito más grande, porque yo, al contrario de Rafita, reconozco la edad que tengo. Por algo tengo 45 años.
Eso, y más sabe.
Filtración de datos de 14.000 tarjetas de crédito vuelve a poner en alerta a bancos y al regulador. Eso ya lo dijimos y creo que en la segunda parte vamos a hablar un poquito de ese tema. Aduciendo motivos personales, Patricio Solminiak renuncia a la gerencia general. Sí, señor. Presidente da por superada polémica por dichos de ministros. Son anécdotas que deben quedar en el camino, dijo el presidente Sebastián Piñera Echenique. ¿Es Echenique o Echenique?
Echenique.
¿Con ñ?
Guillermo.
Ya. Guerra comercial. Esto es interesante. Estados Unidos da señal de distensión al anunciar acuerdo con la Unión Europea para avanzar hacia cero aranceles. ¿Estará haciendo acá? ¿Estará tratando de vestir a un santo desvistiendo a otro Trump por el tema este de la guerra comercial con China? Entonces, ¿acuerda con Europa para no tener dos flancos abiertos al mismo tiempo?
Sí.
No sé, pero de todas maneras encuentro bueno el acuerdo. Proceso especial de regularización migratoria alcanzó los 155.000 inscritos. Si se contempla el plan regular, en total 264.000 personas están buscando normalizar su situación. Eso es bueno tenerlo en cuenta. No es que uno automáticamente, si un inmigrante se inscribe, ya no tiene problema. Eso es para iniciar el trámite de regularización final de su situación en Chile.
Ahora, las cifras que se tenían era de 300.000, ¿no? Uh-huh. Los que podrían estar en situación irregular. Puede pasar dos cosas. O esto sirve para transparentar los números, o quiere decir que una parte importante de quienes están en situación no regularizaron su situación en Chile.
Claro, ahí hay estadísticas, incluso estadísticas internacionales. Pero si fueran, como dice usted, 300.000 y se inscribieron 155.000, se inscribió más de la mitad. No es una mala, entre comillas, no es una mala cifra. Digo por los estándares internacionales, ¿no? Bueno, no sé. Diputados UDI presentarán proyecto para crear ciberfarmacias. Informe Contraloría frena construcción de sede de la Universidad Estatal en Chiloé, la Universidad de Los Lagos.
Sí.
IPSA cae 1,92% en el año, golpeado por empresas con presencia en Brasil y Argentina. Entre las mayores caídas se cuentan Vapores, 44,38% menos, Signo Coppers, 23,41% menos, Sonda, 17,16% menos, Enel Américas, 16,88% menos, y Tsukimichi, 16,58% menos. Estudio plantea fusionar tribunales de garantía y de juicio oral para enfrentar alza en cargo, en carga de trabajo. Mick Jagger, ya dijimos, cumple 75 años y mantiene su potencia sobre el escenario. Y el Mercurio, que creo que es el único diario que lo trae, pero bueno, no sé, dice que el senador Lagos Weber dice de que la carta de apoyo a Lula dividió a la centroizquierda. Eso sería
sobre el diario El Mercurio y el diario digital, Rafa, El Mostrador.
Mostrador. Cecilia Morel, el as bajo la manga. Más de uno en la derecha está leyendo entre líneas las declaraciones y actividades de la primera dama, una performance mucho más política que la que desempeñó hace 4 años. En La Moneda silenciosamente sonríen ante los altos índices de apoyo que obtiene en los sondeos internos, mientras que en su entorno confiesan que la premisa por ahora es no opacar a ningún ministro del gabinete para no generar tensiones. Un peñerista histórico no desechó la idea de una proyección política y comentó que si llegado el momento hay que levantar muertos, lo haremos.
Otra de esas... Es una declaración esa muy...
Muy desatinada, ¿eh?
No, no es muy atinada, eso era lo que iba a decir.
Bueno, sí.
O sea, es lo mismo, pero usted lo está diciendo con otras palabras.
Claro, en negativo yo lo estoy planteando, pero la verdad que me parece poco afortunada a lo menos.
Sí, a mí también.
¿Mm? También en Cultura, coordinador de proyecto Suchai, lo que le falta a Chile es la determinación política de ir por el espacio.
Oh. ¿Cómo voy a ir por qué espacio?
No,
el de
poder desarrollar. Chile tiene un satélite, ¿no? El FASAT, ¿o no? ¿O ese fue el que se cayó?
Ese fue el que se cayó.
Ah, ya. Bueno, pero tiene un satélite Chile en órbita. Ah, entiendo. No me acuerdo el Muy nombre, bien. pero al menos tenemos un satélite. ¿Ah?
Un satélite en mano que esté volando, como dice claro. El viejo dicho.
Subsidiaria de London Stock Exchange, Chile tiene el mercado más sofisticado de la región.
Ah, sí.
Sí. Cristian Riego, una columna de opinión, apoyo a Lula, revivir un líder gastado por sus vínculos con la corrupción. Ah, en tanto, Óscar Aranda, una columna de opinión, omisiones e improvisación de la nueva inteligencia de Estado en relación a Piñera. Masiva marcha por aborto libre da un segundo aire a la ola feminista, por Macarena Segovia. Con una alta convocatoria en Santiago y en otras ciudades del país, sorprendió al gobierno y a los partidos de centro-izquierda. Esta marcha que fue multitudinaria, según lo catalogaron todos. La carta pública que le raya la pintura a la asunción formal de Heraldo Muñoz en el PPD. El ex canciller asumirá formalmente este viernes la testera en el Partido por la Democracia. Eso es lo que nos trae el mostrador.
O sea, justamente... los tres diarios, los dos en papel y su versión digital, pero también el diario propiamente digital como El Mostrador, traen estos temas que creo que son los que están marcando la gente al día de hoy, ¿no? Uh-huh. El tema de la marcha ayer por el aborto libre. El tema, ¿no es cierto?, el hackeo de los datos, 14.000 tarjetas de crédito, vuelven a poner en alerta a los bancos. Sí. Y la política... sigue generando problemas de la política, pero no son los problemas de la gente. Quizás por eso, de alguna manera, no pasa mucho con la popularidad del gobierno. Esos son los temas que vamos a abordar en profundidad.
Sí, perdón, Marco, pero trae una noticia donde dice el actual subsecretario de Relaciones Exteriores designado como embajador
así
de Chile en Estados Unidos.
O sea, ya se había dicho eso en este caso, pero, se había filtrado.
Pero quiere decir que entonces no tenemos subsecretario
de Relaciones Exteriores. No, en estos momentos no tenemos subsecretario de Relaciones Exteriores.
Así es.
O sea, se sabe quién, además...
Vestir un santo desvirtiendo a otro.
Podría ser esto, ¿no? Esa interpretación. Sí. Yo he puesto el oído en para ver si se escucha el tam-tam y no he escuchado posibles candidatos a ser subsecretario. Mira. ¿Será alguien de la carrera o será alguien de afuera?
Sí.
¿Será alguien de la estricta confianza del canciller?
Sí, pero aquí volvemos al tema de la instalación, ¿eh?
Sí.
Volvemos al tema. Estamos entrando agosto.
Claro, y no había embajador en Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque dicen que se le ofreció a varios que no aceptaron. Pero a los que... Esto es información de la prensa, no estoy inventando nada. A los que se le había ofrecido era a antiguos... ex embajadores.
Sí.
A Arturo Fermandoá, por ejemplo, que se le habían ofrecido ser de nuevo embajadores.
Mira.
Y ellos habían desechado la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay nadie que se quiera ir de embajador?
Pero dicen que es un buen nombre este, ¿no?
Un buen nombre desde el punto de vista, efectivamente, de sus habilidades diplomáticas, sí. de su currículum. Es un diplomático de carrera, efectivamente, que ya ha servido en 2 oportunidades en la embajada de Chile en Estados Unidos antes. Entonces, bueno, conoce el tema, ¿no? Conoce el espacio y todo eso. Pero la pregunta es ¿por qué se demoran tanto en este tipo de definiciones que son importantes para la política exterior de Chile? Estados Unidos es, sí, es un socio importante para Chile, entonces. En cambio, en el caso chino, lo resolvieron rápido, pero nombraron al mismo embajador que había sido embajador en la, el primer gobierno de Piñera.
¿Ah, sí? ¿Quién ayer?
Schmidt. Ah. Schmidt, sí, un antiguo dirigente gremial.
Ya. Yeah.
¿Ustedes recuerdan? Un señor de lente. Si lo ven, se van a acordar, digamos, ¿no? Pero él ya había sido embajador antes en China.
Ya, yeah, perfecto.
Pero lo resolvieron rápido.
Bueno, complementemos esto con un poco de música, profesor Fuentes. ¿Qué nos tiene hoy día preparado?
No tengo
preparado?
Idea, no tengo la pauta aquí.
Pero
no tengo
por
la
favor,
pauta en mis manos.
Está
no
en el
tengo
teléfono.
No, pero no, usted no me lo mandó.
¿A todos?
No, a mí no me lo mandó.
Rafita, ¿tienes
ahí? Sí, ¿le puedo mostrar el teléfono?
Sí, enseguida aquí vamos a...
No sé a quién mail me lo mandó.
Vamos a colaborar.
Pero supongo con... es el de los Rolling.
Sí.
Está como un Vidal usted, ¿eh?
¿Cómo? Sí. No, mire, mire, ahí está, ahí está. Aquí ahí voy está, a inventar
ahí está,
cosas.
Ahí está.
Hoy ya se habrán enterado, y si no, se lo recordamos, 26 de julio cumple 75 años Mick Jagger. Sir Mick Phillips Jagger. Nacido en Dartford, Kent, en Inglaterra, músico, cantante, compositor, actor y productor, cuyo liderazgo en los Rolling Stones supera ya los 55 años. Su personal voz y presencia escénica, junto al estilo de Richards en la guitarra, ha sido la marca registrada de los Stones a lo largo de su carrera. Temas como Satisfaction, de 1965, Get Off My Cloud, Paint It Black, Rabbit Tuesday, Jumping Jack, Flash, etcétera, 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 son éxitos que han animado a varias generaciones. De su extensa discografía hoy escucharemos uno de los temas emblemáticos de Mick Jagger y los Rolling Stones, Satisfaction, de 1965. Vamos y volvemos. Yes.
I tried.
estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Seguimos haciendo La Política Sin Disfraz en el 107.1, la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro Rodríguez y Cristian Fuentes Vera. 75 años cumple Mick Jagger. Increíble, ¿eh?
Sí.
Y... si yo, bueno, usted también, no sé si los dos, pero al decano le digo porque lo he visto con mis propios ojos. Cuando vinieron los Rolling a Chile, las dos veces hemos estado ahí en el Estadio Nacional.
Sí, ¿eh? Y sigue cantando igual.
La primera y la segunda vez. Pero siguen cantando igual, pero la segunda vez con menos movimiento que la primera, por razones obvias, porque estaba más viejo, digamos, ¿no?
Coa,
sí. Pero la calidad vocal y todo el show, porque el show es muy entretenido. La primera vez que vino, que eso fue a principios de los 90, si no me falla la memoria, Coa, es absolutamente impactante, porque subía y bajaba unas torres que tenía el escenario, me acuerdo, y ahí ya estábamos hablando de una persona de 60 años, de por ahí más o menos, pero de un físico espectacular. Y en el segundo, mucho menos, obviamente, ejercicio físico, pero también la calidad vocal espectacular, digamos, y el show muy entretenido, como decían.
Oye, siete años menos que Mick Jagger tiene el Diario La Tercera, 68 años, y en su edición aniversario del día de hoy, La Tercera presenta la primera versión de una encuesta sobre las mujeres más influyentes de Chile. Era obvio que el tema fuera la mujer, la hizo Caden, realizada por Cadena Líderes de Opinión. Cecilia Morel era que no, encabeza el ranking de los top 50, ¿no?, seguida de Michelle Bachelet. Además, el sondeo identifica a las personalidades femeninas de mayor influencia del quehacer nacional. No, a nuestros auditores que nos están, digamos, escuchando, les podemos decir un poco quienes ocupan las principales posiciones, ¿no? Decíamos Cecilia Morel en el primer lugar, segundo lugar Michelle Bachelet con 73 puntos, tercer lugar Cecilia Pérez, 60 puntos, cuarto lugar Rosana Costa, 44 puntos, quinto lugar Isabel Allende, la escritora, sexto lugar Diana Boloco, 35 puntos, séptimo lugar María Teresa Ruiz, 34 puntos, Mónica Rincón, séptimo lugar, 34. Bárbara Figueroa, ¿no?, la presidenta de la CUT, 34 puntos. Tonka Tomisic, en el lugar 10. Ahí están los top 10, digamos, y después siguen personajes del mundo de la política, obviamente, de las actividades empresariales, el arte, digamos, del variopinto mundo, ¿no es cierto?, de las mujeres influyentes. Cierra la saga en el lugar 49 Esperanza Cueto con 16 puntos y en el lugar 49, que lo comparte con Cecilia Boloco.
Escúcheme, Moreno, usted sabe estas cosas de encuestas. Yo le quería hacer una primera pregunta. ¿Esto cómo se hace? ¿Se hace con mención espontánea o sobre una lista? Y si se hace sobre una lista, ¿por qué y cómo se hace esa lista?
Bueno, según lo que trae la ficha técnica, es una encuesta online autoadministrada a través de una plataforma de Cadem, ¿no? Se consideran dos modalidades de pregunta, como usted dice, una de mención espontánea, muy bien lo ha dicho usted, pidiendo listar a las 5 mujeres más influyentes del país, y otra de selección múltiple en 13 categorías con alternativas propuestas, ¿no? Entonces,
con alternativas. Y claro, las alternativas las pone la empresa.
El ranking general es el resultado ponderado de ambas preguntas, ¿no? Sí. Otorgándole a la del carácter espontáneo un peso del 50%, ¿no? Fue una muestra que se hizo, la encuesta se realizó entre 105 líderes de opinión, nada más importante, porque no somos todos nosotros, son quienes son líderes de opinión, 195 hombres, 110 mujeres, del mundo político, medios de comunicación, empresarios y de la sociedad civil. La encuesta se llevó a cabo entre el miércoles 4 y el lunes 9 de julio, o sea, ya a principio de mes.
¿Usted sabe que la principal crítica que se le hace a Academ es precisamente estas mezclas que hacen?
Sí. ¿No? Sí, sí, sí.
Usted sabe que esas son, por ejemplo, mezcla en una encuesta esta cosa del panel. ¿Ya? Es lo que más se está usando ahora en encuesta. El panel es una cantidad fija de personas a las cuales siempre se les pregunta durante
así
un tiempo determinado. Ese es un panel. Y estas otras cuestiones telefónicas, usted sabe que no es lo mismo el teléfono fijo que el teléfono móvil, la salida del metro, etcétera, etcétera. Entonces, después que además todas esas cuestiones las meten dentro de una licuadora y...
Exacto. Pero ¿por qué piensan ustedes, digamos, relativizando y dejando en paréntesis la metodología, ¿por qué creen ustedes que Cecilia Morel no aparece en el primer lugar?
Exactamente, eso a mí me produce cierto...
Ya, pero más allá de la metodología, por eso te digo, ¿pero por qué la primera dama podría tener esta primera posición?
Yo reconozco que la primera dama es una persona conocida por ser primera dama.
Perdona, es que eso lo relaciono con la nota que leyó Rafa, que trae hoy día, que trae el mostrador, sobre Cecilia Morel. Entonces, pero ¿a qué lo explicas?
Uno claro, cuando define, también puede definir por negación. Y a mí me parece irrisorio que no esté la Bea Sánchez, por ejemplo.
Ah, eso es interesante.
O sea, dentro de las 50 mujeres más importantes, la mujer que hoy día encabeza en general la
pero
opinión
está,
pública.
Pero está en el lugar 18.
18.
Claro, Beatriz Sánchez, retráctese.
Claro, pero retráctese. Perdón. Pero
ahí están los lentes.
Sí, por favor. No. Pero yo encuentro que está muy abajo, considerando. Yo esperaba que estuviera dentro de las 10. Yo creo que también hay algunas que no me explico.
¿Por qué están?
Entonces, a mí esto me huele, y en la política sin disfraz, a una operación. O sea, aquí aparece el tema del liderazgo femenino.
Usted se fue directamente al
sí,
techo.
O sea, pero es que, ¿para qué?
Esto es una operación.
Yo creo que además el hecho de que esté bajo Michelle Bachelet también...
Está en segundo lugar.
Claro. O sea, perdón, sobre Michelle Bachelet también me parece curioso. Ahora, la figura de la primera dama es una figura que en general establece simpatía.
Claro,
uno,
exactamente. Porque ella, y es conocida.
Porque ella, claro, primero es conocida. Segundo, ella tiene características de las conocidas, de habilidades blandas, que no tiene justamente el presidente.
Así es.
Y en ese sentido yo creo que es un perfecto complemento de la figura del presidente en ese sentido. Sí. Y además las fundaciones que ella maneja, desde su rol, ya son fundaciones que en general... tienen atributos bastante positivos y valorados por la ciudadanía, no están vueltas en la contingencia, en como dice Marco, en los problemas de la política que solo le interesan a la política. Por tanto, yo creo que hay varios factores que suman a niveles de popularidad.
Hay ciertos sectores, además, donde hay algunos personajes que son bien conocidos, como por ejemplo la Rosana Costa, o esta señora que fue ministra también, ¿cómo se llama? Que está ahí en el...
¿Qué lugar?
María Teresa Ruiz.
Es la científica.
Es la científica.
Sí, claro. Sí. Que ganó un premio, un reconocimiento internacional,
tiene
¿no?
Toda la razón.
Sí, pero por ejemplo...
Estos los que fueron encuestados fueron líderes de opinión. Entonces, gente que tiene un mayor nivel de conocimiento y por eso se explica que ella esté en una posición relevante.
¿Cuál es el título de la noticia? A ver, veamos el título de la noticia. ¿Cuál es el título?
Las 50 mujeres más influyentes de Chile.
Según los propios personajes influyentes de Chile. Pero el título aparece como que hubiera sido una encuesta abierta.
Pero por eso, pero yo pregunto, ¿las mujeres son influyentes hoy día en Chile, sí o no?
Sí.
Ya, o sea, es que ese es un punto, insisto, más allá de la metodología. Y esta ola feminista que nosotros conocimos, digamos, también en esta universidad, evidentemente tuvo un efecto, como ocurrió, como sigue ocurriendo a nivel del país. Ayer también hubo una marcha que también tuvo elementos que tuvieron que ver con esto. Pero me llama la atención a mí porque aquí, en esta edición aniversario, además de esta encuesta, vienen varias columnas de opinión de importantes columnistas del diario. Y hay una de Carlos Peña, que a mí me llama particularmente la atención, porque me hace sentido lo que él dice, porque él dice en realidad que lo que está ocupando un lugar destacado en la política no son las mujeres necesariamente, sino que es lo femenino. ¿No? Entonces,
¿cuál es la diferencia?
Muy importante, porque nosotros podemos hablar sobre el tema y no somos mujeres.
Sí, pues eso sí,
entonces, o sea, lo que ocupa un lugar relevante, dice él, No, no lo decimos nosotros, dice Carlos Peña hoy día en una columna a propósito de esto. Es que lo femenino se tomó o está ocupando un lugar muy, muy significativo en la actividad política. Más allá si lo hagan mujeres o hombres,
entiendo la diferencia.
No de otras diversidades no heterosexuales, por ejemplo. Entonces, es bien interesante porque que nosotros estemos hablando aquí sobre el tema, habla un poco del poder de lo femenino hoy día en la sociedad, ¿no?
Sí, la valoración del tema de las habilidades blandas, de la capacidad de liderazgo, de los temas de cuidado, del tema de los niños, que son temas donde culturalmente siempre han estado asociados más a lo femenino.
Claro,
¿ya?
Claro.
Yo creo que es un punto interesante. A mí también me llama la atención, por ejemplo, que esté dentro
¿no
de los propios...
¿No está haciendo un poco de mansplaining,
de los propios,
señor?
Sí, pero mira a mí, por ejemplo, que Bárbara Figueroa esté antes que Camila Vallejo dentro del sector del PC. Yo no sé si refleje tan bien el tema. Claro. O sea, pero... ahí es como... Y ojo, que yo creo, ya, y aquí también en la política sin disfraz, hoy día ando del lenguado, yo creo que el Partido Comunista va a levantar candidato y va a ser candidata.
Sí, pero... Claro,
entonces,
está bien.
¿Será Bárbara Figueroa? ¿Será Camila Vallejo?
Oye,
¿será la señora Pascual?
Mira, Daniela Vega está en el lugar 29 del ranking de las 50. Sí, aquí el diario publica 50, seguramente son más, pero hizo el corte de los 50 en el lugar 29. También hay atletas, ¿no? Está Cristel Kovic y Natalia Ducó, digamos. Bueno, claro. Es que Erika Olivera es diputada.
Es diputada, sí.
No, pero y en el caso de Natalia Ducó, que está hoy día en un proceso de doping. Claro. Seguramente, no sé si eso habrá influido mucho, porque sigue estando y teniendo un lugar importante.
Hace muy poco tiempo atrás, Daniela Vega era lejos la primera mujer de más popular de Chile.
Sí, pero no hay alcaldesa. A mí me llama la atención que no esté Belis Mateo, la Reginato. Estoy poniendo un punto ahí. Ah, sí. La alcaldesa, yo creo que también hay el poder
yo
local.
Creo que vamos a los temas más, a ver, hay temas como más de fondo. Yo creo que es legítimo preguntarse por qué Cecilia Morel está primero. Uno, eso es absolutamente legítimo y da para hacer preguntas políticas.
Otro fake news de Rafita, porque si está Elis Matei, pase los lentes.
Sí.
Luis Fe. Tiene razón, 25.
Pase los lentes, Luis
25, 25, sí.
Lugar 25, sí. No lo está escuchando la alcaldesa.
Yo ando buscando el poder local en este tema.
No pase por Providencia todo, Rafael, hasta que se
No, al contrario, quería reivindicar que el poder local. Quería reivindicar el poder local.
Bueno, decía yo de que esta cosa de por qué primero, yo creo que es una pregunta súper legítima y súper pertinente.
Pero tiene que ver con lo que ustedes decían, o sea, son las habilidades blandas también que la gente hoy día
pero
valora.
Pero no es solo la habilidad blanda.
No es solo la habilidad blanda, a partir de una sola variable del fenómeno.
Porque las mujeres son importantes porque lloran, eso me parece un poquito machista de su parte, Rafael. ¿Esas son las habilidades blandas?
Perdón, no, yo soy dueño de mi silencio.
¿A qué se...?
Jamás ha salido de mi boca esa palabra.
Pero usted habló de habilidades blandas.
Por favor.
¿A qué se refiere con habilidades blandas?
Es una dimensión.
Claro. Yo no quiero explicar el fenómeno a partir de solo una variable. Son muchas las variables. Pero yo creo que algunas de las variables que caracterizan a Cecilia Morel tiene que ver con su capacidad de proyectar una imagen... amable, sí. Afable.
Yo
empática.
Refuerzo lo que dice Rafa, porque la política no es solo razón, sino que también es emoción. Y la gente, por eso te digo, pero la gente también necesita esa conexión emocional y subjetiva. Sí. Y la primera dama, en este caso, es Cecilia Morel, porque podría haber sido también otra de ¿cómo se llama? Martita Larraechea, doña Eleonora Oyarzún, pero lo que te quiero decir es que de alguna manera hay una conexión emocional.
Correcto,
con esos
liderazgos. Está bien, está bien, ese es el punto de vista de usted. Yo creo que sobre todo Cecilia Morel es una mujer sensata. Sensata.
Tiene que ver con eso.
Tiene que ver con eso.
Es una habilidad blanda.
Pero tiene que ver con la subjetividad, pero tiene que ver con subjetividades.
Pero es que
uno
es sensato en la medida que entiende que genera realidad a partir de su actitud, su conducta, su lenguaje, su comunicación.
Claro.
Y eso yo creo que es una habilidad blanda. Y eso la lleva también a tener un rol de confianza, de ecuanimidad, que yo creo que la proyecta y que contribuye al gobierno en ese sentido.
Yo, por ejemplo, creo que Cecilia Pérez no tiene habilidades blandas.
No.
Pero está tercera.
Después oye, de por eso. Lo que yo voy a precisar la cita porque para ser más exacto de la columna de Peña, ¿no? Mm. Más que un nuevo rol de la mujer, dice él, es lo femenino lo que irrumpió en la política, ¿no? Mm. A mí me parece interesante, fíjate, esa mirada, porque normalmente tendemos a pensar que lo femenino solo tiene que ver con mujer, tiene que ver claramente, sí, claro. Pero no de manera exclusiva, ¿no? Mm. Recordemos que hay identidades no heterosexuales, recordemos que los hombres sí. También cada vez más hablan y con propiedad este tema. Entonces, el abogado y columnista de La Tercera, ¿no es cierto?, plantea, augura que una agenda feminista de tinte liberal tiene posibilidades de imponerse de manera transversal y asegura que tanto Cecilia Morel como Michelle Bachelet destacan por reivindicar específicamente el hecho de ser mujeres. Exacto, eso puede ser cierto. Interesante, ¿no?
Pero, a ver, una agenda de tinte liberal. Aquí hay dos agendas dentro del feminismo en choque. La agenda radical y la agenda liberal. Son dos agendas distintas, entre paréntesis. Porque la liberal es la de discriminación, no discriminación y derechos. Esa es la liberal. La otra, la radical, es la que lucha contra el patriarcado, etcétera, etcétera. O sea, es una cuestión, una mirada mucho más profunda.
Exacto. Oye, hagamos un matiz musical. Les tengo una propuesta, Rafa, que no estaba ahí.
Por favor.
Porque a propósito de Mick Jagger y de lo que estamos hablando, hay una... Sí, lo conversé. Hay un tema muy bonito que a mí me gusta mucho de los Rolling Stones que se llama Ruby Tuesday. Sí, ¿no? Que mucha gente... evidentemente lo asocia con la cadena de comida rápida, claro. Que se llama Ruby Tuesday. Pero esta historia es bien interesante porque era una novia de uno de los integrantes de los Stones que escribió esta canción, ¿no? Fue su novia de la niñez, se llama Ruby Tuesday. Y por lo tanto el tema habla justamente de eso. Me parece que también no es un tema propiamente de rock que caracteriza a los Stones, sino que también... Es una balada que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este tema que estamos comentando... sobre lo femenino, sobre la mujer y sobre esta subjetividad, y por eso Luis Felipe hizo la pega y nos tiene aquí este tema Ruby Tuesday de los Stone.
Muy bien, ¿eh?
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. So free, she'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Change.
estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Seguimos haciendo La Política Sin Disfraz junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. Escuchábamos ese bonito tema de los Rolling Stones y Mick Jagger, Ruby Tuesday.
Qué bonito tema.
Bonito tema, porque estábamos hablando, nos quedamos pegados un poco en el tema del especial que trae hoy día el diario La Tercera, a propósito de sus 68 años, y trae una encuesta sobre las 50 mujeres más influyentes en Chile. El primer lugar, como decíamos, lo ocupa la primera dama, Cecilia Morel. Y estábamos un poco discutiendo si es lo femenino, si son las mujeres lo que está ocupando un lugar importante en la agenda política, y queríamos matizarlo esto también con un artículo que trae precisamente hoy día el diario electrónico El Mostrador, que Rafael lo mencionó, sí. Digamos en el análisis, en la lectura que hicimos de los medios, y es un artículo de Hernán Leighton, Rafa, que se llama Cecilia Morel, sí. El as bajo la manga.
Así es.
Un poco, ¿de qué nos habla, Rafa?
Sí, en este caso hace un análisis un poco de la trayectoria del liderazgo de Cecilia Morel en estos meses, en donde hace el énfasis de que ella hoy día asume un rol mucho más activo y protagónico dentro del gobierno, que no tan solo pasa por el aspecto más decorativo, como lo señala el propio artículo, ya de acompañar al presidente, sino que hoy día más de involucrarse en este tema. Y ahí también se habla de la señal que se da al constituir este Comité Ciudadano del Adulto Mayor, en donde convoca, entre otras, a Martita Larraechea, a Mariana Elwin, ya, y ahí el politólogo Mauricio Morales señala que eso no es casual, producto que el electorado, el segmento etario de los adultos mayores tiene una alta tasa de participación, y es una alta tasa de participación independiente del nivel socioeconómico, lo que traería consigo una posibilidad de adhesión electoral interesante. Y en ese sentido yo creo que se está abriendo ya este tema, y sin duda repercute. Y como usted también dice literalmente en el mostrador, querido decano, está comenzando a tener un rol protagónico en el diseño comunicacional de La Moneda, que descansa en una lógica de democracia de audiencias.
Claro, ahí planteamos, profesor Fuentes, usted que es experto, que consistente con lo que usted decía, una especie de revival de Evita Perón, ¿no?
Sí. ¿Sí? Sí. Claro, aunque eso fue... Evita Perón llegó en algunos momentos, incluso su figura, a eclipsar la General Perón.
Pero que podría pasar, sí, eventualmente acá, ¿o no?
Bueno,
no sabemos qué puede pasar en un año más.
Eventualmente podría pasar, es cierto, pero la comparación en este caso es de figuras que son distintas, porque son de un peso político, de un desarrollo político absolutamente diferente.
Sí, pero claro. Sí, es que lo que dice Rafa es, sí, que es el as bajo la manga, así se llama el artículo, muy buen artículo, sí, de Hernán Leighton. Y Rafa citaba, ¿no es cierto?, cuando lee el artículo, dice que Cecilia Morel, en una entrevista a TVN, parte del artículo diciendo que justamente durante su primer año fue el mejor periodo de su vida.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, para ella la política es importante.
Sí. Para ella,
sí. Sí, sí. Y ahí tiene que ver lo que tú señalas, Marco, cuando dice prima el registro emocional.
Claro.
¿Ah? O sea, de alguna otra manera queda claro de que ella se siente cómoda en ese espacio, ejerciendo ese rol de servicio público, ¿cierto?, de contacto con la gente, de un rol más empático, de hecho, etcétera. O sea, siento que, claro, esto, y aquí permítanme plantearlo, pero esto es claramente una operación política, insisto.
Muy duro, ¿eh? ¿Qué dice usted?
Es muy duro, pero yo creo que algo de eso hay, ¿eh? Ya, pero... Porque yo no creo en brujo galay, pero de que los hay, los hay.
Lo veo muy tenue.
A ver, es que
¿Qué quiere que diga Garabato?
A propósito del artículo de Leighton, ¿el perfil que tiene Morel como primera dama no fue algo al azar o sí?
No, pues no fue al azar. Yo creo que sí, que es una operación política.
Ah, ¿no? Muy bien, por fin.
Pero es una operación a lo mejor secundaria, ¿no? Es como una operación por si acaso. Puede ser un globo sonda, puede ser una bola tirada, digamos, en el billar o en el pool que le pega a otro, o sea, un efecto carambola, no sé. Pero ¿de qué operación es operación? Estoy de acuerdo con usted y no me moleste más, Rafael.
Ah, muy bien,
favor.
Por fin, ¿eh? Por fin.
No me patee.
Por fin sacamos.
Me tiene las canillas hinchadas.
Una posesión.
¿Hasta cuándo?
Claro.
Tomé posición, yo siempre tomo
Cristian
posición.
Teno Fuentes parece que... ¿eh? ¿Ve? Menos mal.
Y usted
va
a continuar, yo después no reclame.
No, Rafael. Por favor.
Oye, Maticemos.
¿Pero es una operación política para qué si llevamos recién 4 meses de gobierno?
Bueno, es que ese es el punto.
Hoy día Lagos Weber, estamos hablando del senador Chaguán, Osandón ni hablar, Felipe Kast.
Entonces nos tiramos nomás, se tiraron todos, nosotros también.
Pero a propósito de medir, en La Moneda, el artículo dice, reconocen que han medido la figura de Cecilia como pie, le gusta que la llamen, y que en dichos sondeos internos, según consignan algunos funcionarios de Palacio, que lo han visto simplemente arrasa, ya que bordearía el 80% de aprobación con altos niveles de respaldo en regiones y que sus atributos más valorados son carisma y honestidad.
Mira, justamente,
pero eso son mediciones
que la política carece hoy día.
Usted sabe, Rafael, y usted sabe, Marco, que estas mediciones son mediciones distintas. Una cosa es preguntar, ¿usted le cae bien la primera dama? Sí, me cae bien. Ah, listo, un 80% dice que le cae bien. Y otra cosa distinta es votar por ella.
Podría ser. Encontraron el instrumento donde ella saliera bien evaluada, que tenía que ver con la influencia.
Por ejemplo.
Porque yo creo que no sale en la encuesta entre los políticos con mayor futuro.
Exactamente. Ese es mi punto, Rafael. Ve, usted me interpreta. Cuando usted me interpreta, yo lo reconozco.
Pero es que usted,
no tengo
favor,
ningún problema en reconocerlo.
No
hay una conspiración internacional.
No estoy al nivel
contra
de poder interpretarlo, profesor. Bueno, por favor.
No pretendo aquello. A ver, pero es que también las operaciones políticas son o tienen distintos objetivos. Esta puede ser una operación para apuntalar, uno de ustedes lo decía, para apuntalar al gobierno en su conjunto y al presidente también, obviamente, porque tiene una primera dama que marca estos índices, digamos, en las encuestas. Le cae bien a la gente la encuentra, qué sé yo, razonable, etcétera. Ah, o con habilidades blandas, como dicen.
Además parece que los liderazgos que tiene la derecha no prenden, o sea, Chadwick Moreno, que era el gabinete.
Ese otro tema.
Está bien el as bajo la manga.
Así es, absolutamente.
Pongámonos un poquito de música, Rafa. A propósito de esto, del as bajo la manga, usted ahí tiene un tema preparado también que tiene que ver con un día 26 de julio, ¿no?
Sí, así es, así es.
En temas de efemérides musicales, el Beatboard, que es una especie también de encuesta sobre, sí, o más bien
de ranking de
temas más escuchados, ¿no es cierto? Muestra que ese día 26 de julio, Rafita.
Así es. En Estados Unidos llega al número uno, ya, Survivor, ya, con Eye of the Tiger. Un día como hoy, del 82, ¿ya? Llegó al primer lugar de las listas de Estados Unidos con su mega hit Eye of the Tiger. La canción fue compuesta para la banda sonora de Rocky 3. Un gran película. Una serie de películas.
Este tema se tocó en su cumpleaños número 30 en esa época, Rafael.
Película,
¿no?
Protagonizada por Sylvester Stallone, y con los años se convirtió en un clásico absoluto. Yo diría casi una película de culto. Así que The Survivor, Eye of the Tiger.
Eso.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Seguimos haciendo La Política Sin Disfraz, 107.1 en la radio de la Universidad Central de Chile. En esta mañana hemos estado comentando intensamente, además es trending topic, esta encuesta sobre las 50 mujeres, o sea, las mujeres más influyentes en Chile, ¿no? Hemos comentado largamente sobre Cecilia Morel y seguramente este tema va a seguir dando que hablar. ¿Usted tenía, Rafa, ahí un último comentario de una colega?
Sí, así es. Nuestra profesora Neida Colmenares, ¿cierto? Dice... es una operación política para aprovechar el escenario en que las mujeres importan y estamos de moda. Esto suma a Piñera. Pero la forma en que se presenta la encuesta es machista.
¿Qué tal? ¿Eh? Bueno, claro. Buena mirada también.
Sí, ¿eh? así es. No, es interesante y una forma también de mirar cómo la estrategia política del gobierno de alguna u otra manera recoge lo que está ocurriendo. Y de hecho lo recoge... también porque debemos hacer mención, creo yo, al ataque sufrido ayer por tres manifestantes de la marcha del aborto libre, ¿cierto? Que fueron apuñaladas, cosa que me parece de una gravedad absoluta, ¿eh? O sea, Chile tiene que ser un país tolerante en donde las diferencias de opinión y de visiones sobre los diversos temas tiene que tolerarse. Y esto a mí me parece de una gravedad importante. Tan grave como el hackeo a las tarjetas.
Oye, sí, ese tema, démosle unos minutitos que nos quedan. Hay también es trending topic porque todo el mundo está hablando del hackeo de tarjetas de crédito, circulan WhatsApp con información y con listado. También la creatividad del chileno, ¿no? WhatsApp, sí. Muy gracioso, ahí sí. Por ahí tenía Rafa Pizarro alguno, sí. Bien entretenido, ¿no? Léanos uno por lo menos de los que se pueda leer.
Sí, no, claro, se anda circulando una advertencia donde dice: estimado amigo, con el ataque al Banco Chile, nuestras tarjetas quedaron expuestas, es posible que lleguen cobros de moteles, bares, cafés del centro, Pato Lucas, Terranova, etcétera. el chileno y su creatividad. Yo creo que hay
Rafael, no es chiste.
¿Ah? Pero Rafa, tú tenías un punto con la vulnerabilidad,
sí,
¿no?
Sí, ahí siento yo que estamos con una vulnerabilidad y una sensación de inseguridad en estos temas que además nos obliga a contratar seguro, ¿eh? cuando yo creo que si yo tomo un producto, cierto, financiero, como puede ser una tarjeta de crédito o una de débito, debe ser el propio banco quien me garantice a mí la seguridad y yo no tener que pagar extra, ¿cierto?, por esa seguridad. Siento también que acá no, o lo que logro ver es que tampoco hay un desarrollo en materia de seguridad de la información. Yo creo que ahí también hay un tema de las bases de datos, de la vulneración, ¿cierto?, de ciertos mecanismos, y esto sin duda va a mermar la imagen. Las instituciones financieras son per se instituciones donde uno deposita confianza, los ahorros, el sueldo, el crédito, etcétera, y que sucedan estas situaciones me parece de una gravedad importante, donde no contamos entonces con un sistema financiero capaz de darle seguridad a sus usuarios.
Sí, dos cosas. Lo primero es que lo que hizo el Movimiento Social Patriota me parece de la gravedad más grande.
Claro.
Y creo que esto hay que cortarlo ahora porque
pero si no mezcle los temas,
Fuentes. No, es que me faltó eso del tema anterior y el caso, y en este caso del hackeo de las cuentas, a ver, en otros lugares, en otros países esto sucede, pero hay una reacción policial, hay una reacción en la sociedad muy rápida, y por lo general los hackers son identificados, aunque a veces no pueden ser detenidos porque son, qué sé yo, hackers de otras nacionalidades, o porque es muy difícil, digamos, detenerlo. Aquí veo que salvo lo cual hay que agradecer, obviamente, salvo el bloqueo bastante rápido de las tarjetas, no pasa nada. Y aquí hay temas de este tipo, no tan graves como este, pero han habido, donde, bueno, pasó y pasó.
Pero, claro, dos cosas porque ya estamos cerrando. Efectivamente hay un problema con la regulación, nos falta regulación. Y dos, también, los ciudadanos que somos muy buenos para reclamar nuestros derechos en este tema, no nos movilizamos, ¿no?
Claro.
Debería haber una mayor movilización. Pero nosotros tenemos que movilizarnos, muchachos, porque llegó el programa al final. Pueden escuchar la repetición de esto hoy día a las 22 horas y revisar los podcasts de nuestro programa. Nos vemos el próximo martes por este mismo dial.
Buen fin de semana.
Nos escuchamos. Chao.
Gracias.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.